La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Bueno, en esta noche niebla, de lluvias y de humedad aquí en Galicia, bueno, y desde donde nos escuches ya nos contarás cómo va la noche, pues vais despertando poco a poco, en la noche con Esther en Facebook. Bueno, supongo que iréis cogiendo velocidad de crucero, ¿verdad?, a medida que vaya avanzando el programa y vayamos dando ideas también sobre lo que estamos compartiendo. Rosa dice, buenas noches, Juan Ramón, deseando escuchar tu opinión. Un abrazo. Bueno, pues nosotros deseamos escucharle también. Llega una nueva edición de ON Gente. Iniciamos una nueva edición de ON Gente, una vez más con el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas. Juanra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Esther. Muy buenas, comestibles, aunque moderadas noches.
Bueno, yo espero que sean comestibles siempre.
La misma frase.
Está bien. Está bien, y además nos da el encuadre por el que parece que vamos a transitar en este sentido, la verdad. Pero bueno, oye, ¿cómo está la noche por ahí? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás otoñal? ¿Estás así medio alicaído por el otoño? Notamos a la audiencia porque hay bastante humedad y la hemos notado así estas últimas noches, entre la niebla, la humedad, el cambio de tiempo, así como pelín adormilada. Tenemos razones climáticas para ello. ¿Cómo andáis por ahí?
Antes de ayer y ayer, bastante lluvia. Sí. Hoy, ya, ¿sabes? Los aragoneses al frío lo llamamos fresco.
Bueno, pues voy a decir fresco. Oye, ¿a partir de qué temperatura empieza el frío en Aragón?
A ver, en Aragón no lo sé, pero yo cada vez con más temperatura. O sea, sí. Antes me moría de calor con 20 grados. Ajá. Y ahora con 20 grados empiezo a ponerme capas de ropa en casa.
No me digas. Sí. Pero eso es un signo del paso de tiempo, un signo de los tiempos, señales de los tiempos. Sí.
Sí, no, y eso, pues los problemas digestivos que he tenido.
Bien.
He perdido algo.
Hay razones fisiológicas para ello. Hay épocas, no, es verdad, hay épocas para tener más frío, para tener muchísimo frío, de hecho, y hay épocas para tener calor. A las chicas a partir de ciertas edades nos pasan con los calores. Hay cantidad de gente. Fíjate que estos días nos llamaban, los famosos sofocos existen. Bueno, estos días nos habían llamado a alguno de los programas de consulta médica oyentes de 80 y pico, 90 y pico años, con sofocos, y resulta que el médico nos explicaba, el internista, es internista y geriatra, conoce casos y conoce también la situación de la gente mayor desde una perspectiva técnica, y nos contaba que efectivamente ya está identificado el síndrome postmenopáusico. Existe. Uh-huh. Es decir, hay señoras pues a las que le pueden volver a aparecer los sofocos a edades bastante avanzadas. Uh-huh. O sea que esto del sistema hormonal femenino es un auténtico planeta. Es una pasada, ¿eh? Es increíble. Así que bueno, la idea es identificarlo y a partir de ahí, pues mira, los abanicos son preciosos. Así que algunas tenemos un cajón entero lleno de abanicos y bueno, pues cuando hagan falta, dale. ¿Qué vamos a hacer?
En fin. Pues sí, sí.
Estas cosas.
Lo que pasa es que ahora para mí es más fácil combatir el calor que el frío.
Ya, claro.
Ya te digo, yo en invierno, ya sabes que he tenido una empresa de reformas.
Sí, sí.
Estaba todo el día en la moto. Y en invierno yo he llegado a coger la moto nevando.
Claro.
Aguantar 5 metros de pie y caerme de la moto.
Ay.
Hasta ese punto me gustaba el frío.
Fíjate,
ahora no me gusta nada.
Ya. Te entiendo. Bueno, todo esto para comentar que efectivamente la climatología muchas veces marca bastante, ¿eh?, cómo nos sentimos, las sensaciones y los ánimos. De manera que, bueno, por eso nos lo preguntamos y sabedores de que estos días efectivamente la gente se queja de dolor de cabeza, de dolor de cuerpo, de humedad, de todas estas cosas que efectivamente, bueno, pues nos aligeran un poco. Pero bueno,
oye, pues
vamos a intentar animarnos. Dime.
Mira, sí. Recuerdo que antes a mí me da igual frío, calor, sol o sombra, y ahora, sin embargo, me influye en el estado de ánimo,
sí,
el sol y la ausencia del sol. Por eso también me tomo tan mal el invierno. Claro, ya, nos quitan una hora de luz y, aunque la añadan a las 4 de la mañana, ¿no? O las 5 de la mañana en Galicia, me parece.
Sí.
Amanecen prontísimo. Pero sí que noto una cierta sensibilidad a la ausencia de sol. Estoy no deprimido, evidentemente, porque eso no lo aguantaría todos los inviernos.
Claro,
pero estás, sí, una cierta tristeza cuando veo eso que es. El cielo está muy nublado, plomizo. Sí que me afecta, sí.
Sí, sí. Pues que sepas que no estás solo y que efectivamente es bastante habitual que esto ocurra y nos podemos sentir todos pelín ralentizados. Pero precisamente por eso nosotros siempre tenemos un plan B y un plan C. Por ejemplo, poner un tema sobre la mesa muy interesante y efectivamente esperar a que reaccionéis y a que vayamos contándonos lo que pensamos. Y me temo que hablando de sobrepeso, obesidad y hasta gordofobia, o bueno, que se hable de un gasto sanitario bastante importante, pues creo que tenemos unos cuantos argumentos, ¿verdad?, para que la charla sea interesante y para que nos podamos ir despertando. ¿Por dónde querrías llevarlo tú esta noche en Radio Voz? Cuéntanos.
Pues lo primero que he de decir es que no soy médico. Ser padre de un hijo médico no me da superpoderes sanitarios. Simplemente intento investigar e intento compartir lo que aprendo de la forma más sencilla posible. Dicho esto, comparto lo primero, un dato. En España, más de la mitad de los adultos tiene exceso de peso, que es la suma entre sobrepeso y obesidad. Y un 15% vive con obesidad. Eso es mucha gente.
Es mucha gente.
Pero es que entre menores hasta 17 años, la obesidad afecta a más de un 7%. Es casi uno de cada 10. Y el exceso de peso al 23%. Casi uno de cada 4.
Sí.
Esto no ocurría antes en España. Tanto es así que a los niños que estaban gorditos, eso es de buena salud. Porque no había tantos. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues ocurre que el patrón social es desigual. Cuanto menor es la clase social, mayor es el porcentaje de sobrepeso u obesidad, especialmente en niñas y en mujeres. Estos son datos oficiales muy recientes. Fue la encuesta de salud de España en 2023, publicada en mayo del 25 de este mismo año. Bien, la evidencia internacional también es enormemente clara. El sobrepeso y la obesidad son grandes factores de riesgo, riesgo de cardiopatías, de accidentes. Aquí no vengo a traer el apocalipsis, Estos son datos y no es para dar miedo, sino para que uno se conciencie de qué es lo que ocurre cuando se abandonan los buenos hábitos saludables. Entonces, factores de riesgo en cardiopatías, en accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, de algunos cánceres, luego lo veremos, de artrosis, de apnea del sueño y de una larguísima lista de patologías que merman calidad y además expectativa de vida. La Organización Mundial de la Salud lo resume sin rodeos. Advierte de su incremento global, incluida, como hemos dicho, la población infantil. Entonces, ¿por qué importa? De acuerdo, sabemos que importa, pero ¿en qué importa? ¿Cuáles son los riesgos para la salud?
Sí.
Bueno, en primer lugar, cardiometabólicos. El peso excesivo acelera y agudiza la hipertensión, colesterol, la resistencia a la insulina, eleva la incidencia de infarto, ictus o fibrilación auricular del corazón. Fíjate, la Organización Mundial de la Salud sitúa la obesidad como factor clave en la epidemia de diabetes que estamos teniendo hoy por hoy.
Sí.
También induce al cáncer, mayor riesgo relativo de cáncer de colon, de mama posmenopáusico, endometrio, riñón e hígado, entre otros. También produce problemas musculoesqueléticos y respiratorios. Claro, los musculoesqueléticos, porque al tener sobrepeso, tanto el esqueleto como los músculos han de soportar más peso y eso pues produce artrosis de rodillas, de caderas, la apnea obstructiva del sueño, con impacto, por lo tanto, en fatiga, en memoria y en riesgo cardiovascular. Y después la salud mental, que no tiene poco sentido. Depresión, estigma, discriminación laboral y sanitaria,
sí.
Peor acceso a atención de calidad, sí, sí. En medicina también existe un prejuicio clínico, lamentablemente, pero también es verdad que combatirlo es responsabilidad de la salud pública, con campañas y desde luego sancionando a médicos, enfermeros, los que sean, que discriminen a una persona por el peso que tiene. Lo que tú llamabas gordofobia. Bueno, pues sí, eso lamentablemente existe también en la salud pública. Bien, ahora quiero tratar un tema que ya he pincelado al principio, pero que me parece importantísimo, y es la obesidad infantil. En serio.
Sí.
Esto es una auténtica epidemia. Yo no he conocido en toda mi juventud, desde la niñez hasta los 20, 22 años, a un compañero de clase que estuviera gordo, que fuera obeso, ¿no? Con sobrepeso, pues sí, con un cierto sobrepeso, pero es que hacíamos muchas cosas. Es que ahora los niños, los jóvenes, hacen menos cosas y desde luego muchas menos saludables. No es lo mismo ir a jugar un partido de fútbol con jerseys de postes. No es lo mismo que jugar a la play. No lo es. Y eso, medido en horas, porque yo pasaba horas jugando al fútbol, y hay niños y jóvenes que pasan horas jugando a la play, no es lo mismo. Es que no es una misma forma de existir la juventud. Y eso no podemos olvidarlo. Hay una buena noticia, y es que España ha bajado la obesidad infantil hasta el 7% desde 1995. La mala es que el sobrepeso sigue afectando a casi uno de cada cuatro menores. Y volviendo a ser denominador común, las desigualdades sociales. Educación, renta, barrio, acceso a alimentos frescos, todo eso pesa tanto como el come mejor, muévete más, que fue uno de los últimos eslóganes del ministerio para rebajar el porcentaje de sobrepeso, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que es normal que hoy por hoy, en el supermercado, los alimentos frescos sean más caros que los procesados?
Esa es una de las grandes preguntas, ¿verdad?, que deberíamos poder responder. Al igual que efectivamente es mucho más barato comer ultraprocesados, frituras o lo que se ha dado en llamar junk food que efectivamente pues un plato de judías con patatas y huevo cocido, por ejemplo.
Así es, así es.
Así que, he visto las judías a 7 euros, ¿eh? Hoy las he comprado mucho más baratas en Portugal, pero es un disparate. Y todos estamos viendo al precio al que estamos pagando la fruta y la verdura. Claro, claro.
Y hay una razón enorme en esto, y es que nos hemos dedicado a exportar nuestros frescos a Alemania y a importar los que necesitamos de Marruecos. Y por lo tanto los gastos de transporte son enormes. Inflación, lo sé, pero estamos haciendo las cosas mal. Luego hablaremos de la dieta mediterránea, que eso se está convirtiendo ya en un mito, Esther.
Sí. Efectivamente, aquí tenemos, bueno, en Galicia, lo hemos hablado alguna vez en Radio Voz, tenemos la llamada dieta atlántica, que es la dieta mediterránea con algo más de pescado, ¿verdad?, con algún pequeño así guiño a estos productos, pero estamos hablando de lo mismo y estamos hablando efectivamente de algo que tenemos a nuestro alcance con los productos que podemos comprar aquí y que, sin embargo, efectivamente muchas personas no hacen o están cambiando.
Y yo no quiero tirar contra ningún tipo de alimento, ¿eh? Yo soy de la opinión de que con mucha moderación, oye, se puede probar de todo, ya está, pero con absoluta moderación. Pero es verdad también que cuando uno empieza a relajar la moderación, es muy fácil llegar a la exageración. Entonces, todo sí, pero con mucho cuidado. Vuelvo a los niños y a los jóvenes. Se recomienda abandonar lo que antes ocurría, porque no hacía falta, abandonar el esperar a que crezca. Yo recuerdo perfectamente. Oye, a veces no. Y en todas las familias, los papás y las mamás hacían barbaridades. Yo para merendar en verano, y yo creo que esto lo he contado alguna vez aquí, para merendar en verano y para que después de... No, perdón. Después de comer, mis padres en verano, para que echara la siesta, me ponían pan con vino y azúcar. Bueno, pues yo no estaba enfermo. Quiero decir, se pueden hacer muchas cosas. Desde luego, ahora jamás recomendaría, ¿no?, darle a un niño de 6, 7 años pan con vino y azúcar. Hemos adquirido una cierta sabiduría de la nutrición. Pero el abandonar, esperar a que crezca, es lo que nos decían antes a los niños, o nos decían a nosotros de un niño gordito, pero es que hay que esperar a que dé el estirón.
Ahora, efectivamente.
Ahora es mejor no esperar, porque es tal epidemia que hay que tratarla de forma activa desde el propio diagnóstico. Intervención familiar intensa sobre los hábitos, apoyo conductual estructurado. Fíjate, los médicos ya están considerando fármacos a partir de 12 años en casos muy seleccionados y extraordinarios. Porque, claro, ¿qué ocurre? Que después se fijan tantos malos hábitos que si no se pone una barrera en la niñez o en la juventud, después es mucho más difícil quitárselos de encima. Incluso, repito, se recomienda, aunque in extremis, cirugía bariátrica en adolescentes. En adolescentes con obesidad grave, tras, evidentemente, evaluación multidisciplinar, por supuesto, psicológica también.
Es muy delicado el asunto, ¿eh? Es muy delicado.
Sin duda. Simplemente estoy trasladando cómo va variando por preocupación la medicina moderna sobre el sobrepeso y la obesidad. Están realmente asustados, porque esto se ha producido, o sea, y además es que casi se la puede llamar pandemia, porque excepto los países extraordinariamente pobres, y aquí también se da, porque a más índice de pobreza, más peligro de caer tanto en el sobrepeso como en la obesidad. Claro, evidentemente las personas que no tienen que comer, pues sí, estarán delgadas, pero las que tienen algo que comer porque tienen poco dinero, seguramente se lo gastarán en ultraprocesados porque son más baratos. Simplemente por eso. Entonces, quiero repetir, yo no estoy recomendando, ¿quién soy yo para recomendar una cirugía a un chaval de 14 años o de 15 años? Estoy relatando cómo está virando la medicina por lo asustada que está. Y es que es verdad, ¿eh? O sea, yo antes no veía por la calle a un niño gordo. Yo no veía. Pues eso, lo que decía antes, podían tener un cierto sobrepeso, unos más delgados, otros menos, pero es que ahora se ven muchos niños realmente gruesos. No hablo, por supuestísimo, lejos esté de mí, de estigmatización, pero simplemente relato lo que estoy viendo ya en la calle.
Bueno, tenemos que hablar efectivamente con palabras, Juanra, para explicar lo que estamos diciendo, para hablar de lo que pensamos, ¿no?, y de lo que creemos con respecto a todo este asunto. Y es verdad que hay todo, en verdad, pues una panorámica en cuanto a la forma de los cuerpos y también el peso de los cuerpos, uh-huh, de niños, de adolescentes, uh-huh, y de adultos. Y bueno, de alguna forma tenemos que delimitarlo, ¿no? Y de alguna manera tenemos claro que no se trata de etiquetar, sino, bueno, pues explicar lo que estamos viendo. Pues una persona, y es lo que se dice, está en su peso, quiero decir, en un peso que se considere apropiado desde términos de salud con pues su estatura, y puede estar por debajo o por encima de ese peso. Y a partir de ahí hablamos de lo que eso puede significar, de lo que eso puede suponer o de lo que consideramos o no una persona saludable, ¿verdad? Y luego vemos, claro, efectivamente, por qué se estigmatiza, ¿no? Porque, claro, cuando escuchamos hablar de encuestas que dicen que hay mucha gente que no querría, textualmente, no querría tener un jefe o jefa obeso, o que no votaría a un político con sobrepeso, claro, estamos hablando, cuidado, de algo que va más allá de si es saludable o no pesar esto, o de si va usted a ir mucho más al médico o va a costarle tanto a la Seguridad Social. Cuidado. Es que son muchos asuntos, ¿eh?
Claro, es que esto no va de peso o de silueta normativa.
Claro.
Que no. Que
por cierto,
salud.
Mucho bullying está relacionado con el peso, ¿cierto?
Sí, es verdad.
Al niño que está o niña muy delgado, y también al niño o niña que está pues más sobrepesado.
Es cierto, sí. Entonces, voy a plantear, según lo que he podido investigar, qué funciona de verdad y qué no. Bien. Ante el sobrepeso o la obesidad. En primer lugar, intervenciones conductuales intensivas. Por ejemplo, para adultos con índice de masa corporal mayor de 30, los grupos intensivos multifactoriales, alimentación, actividad física, sueño, manejo de estímulos y de emociones, seguimiento regular, logran pérdidas de peso clínicamente significativas y también mejoras cardiometabólicas. Pero esto no pueden ser charlas sueltas o gurús del peso, sino programas estructurados que se miden entre 12 y 26 sesiones el primer año. Y esto está en los factores médicos. Es decir, los médicos están teniendo ya en cuenta estas intervenciones conductuales intensas. Claves prácticas. Pues metas realistas, por ejemplo. Perdón por la redundancia. Perder un 5 o 10% del peso en 6 meses. Es decir, no ir rápido, pero ir seguro.
Seguro.
Entre el 5 y el 10 cambia el pronóstico cardiometabólico a mejor. También autorregistro, es decir, apuntar qué vas comiendo, comida, qué ejercicio vas dando, pasos, zancadas, cómo y cuánto duermes, el sueño, y todo esto retroalimentándose con compañía, es decir, parientes, médicos, amigos, que de forma cortés y cariñoso vayan evaluando tu progreso. De luego, el sueño es muy importante. Tratar el sueño 7 a 9 horas y el estrés. Sin eso, se sabotean, literalmente, se sabotean hormonas del apetito. Es increíble, es que está todo muy relacionado. En segundo lugar, patrones dietéticos con evidencia científica, no dietas milagros, eso es basura. El objetivo no es pasar hambre, sino una alimentación sostenible. Esto es un adjetivo importantísimo, sostenible. Con déficit calórico moderado, entre 300 y 500 calorías al día, si tu ingesta habitual era de 2.000, pues entre 300 y 500 calorías menos, pero siempre con calidad nutritiva. En España, y ahora voy, el patrón mediterráneo tiene un respaldo robusto científico en prevención cardiovascular y en reducción de la mortalidad y de la morbilidad. No es un eslogan, es ciencia.
Es cierto.
Mayor rigurosidad en una alimentación mediterránea sana, que digo, cada vez menos frecuente, se asocia a un 23% menos de mortalidad y un 27% menos de problemas cardiovasculares. Y todos sabemos qué significa una dieta mediterránea, pero lo voy a recordar. verduras y frutas a discreción en cada comida.
Vaya.
Legumbres 3 o 4 veces por semana. Las legumbres deberían ser el mayor factor alimenticio en una familia o en una persona. De 3 a 4 veces por semana. ¿Sabíais, estimados escuchantes y estimadas, que los garbanzos tienen más y de mejor calidad proteína que la carne o que el pescado? Es increíble y es evidencia científica. La mejor proteína que existe en nuestra alimentación mediterránea son los garbanzos. Si los apoyas con arroz, completas la ecuación. Pero también frutos secos, 3-7 puñados por semana, aceite de oliva virgen extra como grasa principal, cereales integrales, pescado 2 o 3 veces por semana, lácteos naturales, carne roja y ultraprocesados de forma muy ocasional, bebidas azucaradas 0 como norma. Y puede haber otros enfoques, una pequeña disminución en carbohidratos, un alza en proteína, ayuno intermitente pero supervisado siempre por un médico.
Sí.
Pueden funcionar si mejoran la regularidad y el déficit energético, pero su ventaja a largo plazo se diluye si la calidad y la constancia no acompañan. Así que deberíamos priorizar lo que se pueda sostener durante años o incluso toda la vida. Toda la vida se puede comer con verduras y frutas a discreción, legumbres, frutos secos, aceite de oliva, cereales integrales, pescado, lácteos. Toda la vida, pero si es que esa ha sido nuestra alimentación hasta hace 40 años. Y nos iba bien.
También es verdad una cosa, al margen de los precios, ¿no, Juanra? Que es algo que estaba pensando mientras estaba visualizando el menú que tú nos estás contando, ¿no? Y estamos en la noche con Esther en Radio Voz en una nueva edición de ON Gente. Estaba pensando que además de todo eso, resulta que estamos en una sociedad bastante extraña que ha perdido el interés por cocinar y por todo lo relacionado con la nutrición. Cada vez tenemos más información, pero cada vez nos importa menos, hablo desde una perspectiva de sociedad en general, ¿de acuerdo? Haciendo un comentario global. Cada vez nos importa menos el concepto nutrición, estar bien nutridos o, bueno, pues preocuparnos de lo que nuestro organismo necesita para funcionar correctamente. Y a partir de ahí hay gente que no come, arroja cosas al estómago. Y no se preocupa, en serio, y no se preocupa, probablemente ahora si saliéramos a la calle con un micrófono y le preguntáramos a la gente, bueno, ¿cuál es su pauta nutricional, por ejemplo? O le preguntáramos, bueno, ¿con qué orientación has comido a lo largo del día? Nos sorprenderíamos. Es verdad que hay mucha gente que compra fruta y verduras, ¿verdad? Y que come saludablemente. Y a veces ves a la gente a tu alrededor y dices, mira qué interesante, qué compra está realizando, ¿no? Porque coincide, lo ves poner los productos en la caja y dices, qué interesante es esta compra. Pero se recurre mucho al ultraprocesado, se recurre mucho a la lata con la fabada hecha en vez de hacerla tú. Incluso ahora que tienes botes de legumbres cocidas de buenísima calidad, podrías hacerte la fabada en un ratito. Pero no. Preferimos, ¿verdad?, algo que sea sacar del congelador, meterlo en el microondas y ya está. Entonces, claro, pero tenemos ya una dinámica completamente diferente.
Sí, pero
en general, y los niños especialmente, ¿eh? Los niños especialmente, salvo que se les eduque en otro sentido.
Iba a decirte que si tú ves en el supermercado el kilo de plátanos a 2,50 euros.
Y a 3, y a 3 y pico.
Claro. Y a un plato procesado.
Claro.
De lasaña.
Claro.
A 1,5 o 2.
Claro.
Dices, ostras, pues ¿qué me va a aprovechar más?
La cosa está clara. Lo sumamos todo, efectivamente. Y claro, pues si encima hay que hacer cuentas, o sea, aparte de que te puede interesar o no, cada uno se interesa por lo que considere oportuno, pero la nutrición es un aspecto importante, por eso lo estamos diciendo de esta forma tan directa. Pero si además, claro, de que sea a lo mejor una asignatura bastante pendiente para mucha gente, nos encontramos con los precios que tenemos, salir al mercado, al supermercado, claro,
es.
Esto se explica muy fácilmente. Así es.
Sí.
Así es.
Y ahora querría hablar de una novedad que son los fármacos antiobesidad.
Así es.
Además están recomendados por instituciones europeas.
Sí.
Se han puesto de moda ahora unos medicamentos inyectables
sí,
cuyo
sí.
primer fin era el tratamiento contra la diabetes, y se descubrió casualmente que podía servir para perder el peso.
Sí.
No son milagrosos. Es verdad que son efectivos acompañados de otras cosas. Yo lo sé porque mi primo, que pesaba 140 kilos y mide unos 76, unos 76, es decir, prácticamente obeso, empezó a inyectarse y en un año ha perdido 30 kilos. Pero hay problemas, ¿eh? Y él me los ha contado y desde luego de él me fío. Repito, no son milagrosos, requieren un programa de estilo de vida, porque no puedes, no querrás ni podrás estar inyectándote toda tu vida. Y es que además tienen efectos secundarios.
Claro.
Algunos náuseas, algunos vómitos, riesgo infrecuente de pancreatitis. Y desde luego los médicos dicen, hay que suspender, y eso ya te obligarán ellos, porque no te lo recetarán, suspender si no hay respuesta. Es decir, si se ve que... Pero claro, a ver, si tienes diarreas, es muy fácil perder peso. Lo que estás perdiendo es líquidos, pero igual no grasa. Si no ayudas a ese medicamento haciendo ejercicio físico, al principio tranquilo, después subiendo el ritmo, y ahí sí que quemarás grasa. Pero si no, te estás arriesgando a simplemente perder líquidos. Y cuando acabes con el presunto milagro, pues empezarás a engordar de nuevo.
Por cierto, de todos los presuntos milagros que hay, de todos y cada uno de ellos, se habla muy poco efectivamente de los posibles efectos secundarios. Y de los problemas que pueden traer a medio o a largo plazo. Porque a ver, los haylos. Hay gente a la que le va muy bien, pero hay gente a la que le va muy mal. Y efectivamente, claro, a lo mejor puede resultar hasta impopular, ¿no?, decir esto y plantear esto, pero es verdad que muchos de los sistemas son pues bastante invasivos o son bastante, ¿no? Pues, ¿cómo lo decimos?
¿Impactantes? Yo recuerdo que hará unos 35 años, me parece, por una, lo que ahora sería una youtuber, se puso de moda la dieta de las alcachofas.
Sí, sí.
Porque eran muy diuréticas. Y se comía solo alcachofas.
Claro.
Pero esa locura que es.
Claro.
Y las proteínas, ¿dónde están? Y los carbohidratos, ¿dónde están? Y las vitaminas, toda la panoplia de vitaminas que necesitamos, bueno, no
es un camino es un camino a la malnutrición, evidentemente, en muy poco tiempo, además.
Así es, exactamente.
Ya está.
Eso.
Tal cual, tal cual. Y hay mucha gente malnutrida, efectivamente, por hacer este tipo de elecciones, al igual que hay personas, pues haciéndole un flaco favor, tanto a su hígado como a sus riñones, como a su sistema metabólico en general y digestivo, pues haciendo barbaridades, como tomarse lo primero que encuentran por ahí. Y hay gente que recurre pues a los diuréticos, por ejemplo, para bajar peso y un montón de cosas que al final te acaban, claro, dando problemas. Eso por otro lado. O este asunto, claro, de las inyecciones de este tipo, que también tienen efectos secundarios, claro.
Eso es una mentira. El diurético es una auténtica mentira. Y un médico estará al tanto de darte un diurético si ve, no para adelgazar, sino si ve que tienes un problema de retención de líquidos. Que muy probablemente habrá que ajustar también otros razonamientos en el tratamiento. Pero desde luego, perder peso quitándote líquidos, eso no va a ninguna parte, en absoluto. Así que voy a proponeros una especie de estructura diaria de desayuno, comida y cena.
Muy bien.
¿Vale? Pero esto es simplemente a modo de ni siquiera de consejo, de posibilidad. Desayuno. Yogur natural o kéfir. Fruta. Frutos secos, nueces, almendras. Harina integral, que no hace falta comer todo, ¿eh? Esto aquí estoy poniendo encima de la mesa un desayuno saludable, ¿de acuerdo? Y además de saludable, rico en productos que nos dan sensación de saciedad. Avena integral, altamente saludable y con un alto poder de saciamiento. una tostada integral con aceite de oliva virgen extra, tomate o caballa, repito, no todo a la vez, no todo en el desayuno, sino para poder elegir lo que más te guste. La comida, pues yo recomendaría, después de haber leído e investigado, un plato único. Esto es para engañar al cerebro, que tampoco está mal, un plato único en tres tercios: verduras abundantes, proteína, decía antes, legumbre o pescado, pollo, y cereal integral o patata, que también es altamente saciante, y fruta de postre. Y después, la cena, similar a lo comida, es decir, eligiendo lo que no hayas elegido durante la comida y que te guste más, pero ajustando las cantidades a la mitad. ¿Cómo se decía en mis tiempos? De una cena, ¿cómo era? De una cena.
De grandes cenas están las sepulturas llenas.
Llenas, exactamente. Sí, eso sí. Es. Pues sí, cenar lo menos que puedas, ¿de acuerdo? Y que no pases hambre, porque tampoco hace falta pasar hambre. Y si hay un pico ahí entre horas, pues que sea de fruta, o un puñadito de frutos secos, o una infusión, para que así, pues, lo que decimos, engañes un poco al cerebro, ¿no? ¿Reglas de oro?
Sí.
Bebidas azucaradas, fuera. Alcohol, fuera. Ultraprocesados, bollería, snack, embutidos, platos preparados, muy, muy, muy ocasionalmente. Si puede ser nada, mejor. Y lo mismo, pues eso, con las comidas preparadas del supermercado. Y algo interesantísimo y que tiene mucho efecto es comprar planificadamente. Es decir, te llevas en el móvil, en notas o en un papelito apuntado lo que te falta en la nevera y lo repones.
Sí.
Pero nada más. Y otra cosa, no vayas a comprar con hambre. La nevera decide más, en un caso determinado, que tu fuerza de voluntad. Si no lo tienes, no te lo comes. Y eso es un refuerzo. Vale, es una muleta, sí, pero, oye, haz valer todo lo que tengas a tu mano para no caer de nuevo en el desequilibrio. Así que, conclusión.
Sí.
La obesidad no es un fallo moral. No tiene por qué estar vinculada al, entre comillas, pecado de la gula. Es una enfermedad crónica, influida por el entorno, y como tal, ha de tratarse. Hemos dicho, con programas conductuales intensivos, un patrón mediterráneo inteligente, actividad física razonable, y cuando toca, ponerse en manos de los médicos y ellos decidirán qué han de hacer. Pero España tiene las piezas para hacerlo bien. Atención primaria fuerte, aunque menos fuerte cada vez, lamentablemente, y cultura culinaria favorable. Rescatemos las comidas de nuestros padres y eso, convertirlo en rutina. Y todo se nos pondrá menos de frente. Y acabo con la frase de la semana, Esther.
Adelante, tenemos mucho que pensar, ¿eh? Le estamos dando muchas ideas a la audiencia para que entre también y nos cuente cuál es su perspectiva, cuál es su opinión. Queremos efectivamente tratar esto además desde la mayor sensibilidad. Estamos hablando de personas y cuando hablamos de personas tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Y respetuosos. Y luego, pues contamos lo que pensamos. Cuéntanos.
La frase de la semana, de esta semana, se atribuye a Cicerón. Y es muy buena. Come para vivir, no vivas para comer.
Para comer. pues un aspecto importante también a tener en cuenta cuando hablamos de todas estas cuestiones. Una semana más agradecemos al comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas que esté con nosotros aquí en ON Gente con su visión sobre el tema que vamos a tratar ahora con la audiencia por medio de las llamadas, los correos electrónicos y también la participación en la noche con Esther en Facebook. Habida cuenta de que se habla de una epidemia de sobrepeso y de obesidad en el siglo XXI, pese a todo lo que sabemos y pese a todo lo que llevamos diciendo un montón de años sobre este tema. Juanra, gracias por estar con nosotros.
Pandemia dime. En Occidente.
Sí, pues sí, y bueno, a las cifras evidentemente nos remitimos. Las repasaremos también. Gracias por estar con nosotros. Espero que pases una muy buena noche y la semana que viene continuamos.
Muchas gracias a ti, Esther,
un beso.
Y a todos nuestros escuchantes.
Una gracias, paz. Buena noche, un besiño.
Adiós.
De tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Leía a Luis Meyer un artículo que tiene ya unos años, titulado Gordofobia, una discriminación socialmente aceptada. Y él decía que mucha gente padece obesidad, lejos de ser gracioso. Es un grave problema de salud y al mismo tiempo motivo de marginación social. Y decía, prueba a introducir chistes sobre gordos en el recuadro de búsqueda de Google y al instante aparecerán miles y miles y miles de entradas. Y la mayoría es un enfoque crítico, al contrario. Una de ellas dice, los mejores chistes sobre gordos para terminar bien el día. Si se introduce el mismo término en inglés, hay millones de resultados. La gordofobia es también una forma de marginación, dice. La gordura está incardinada en el humor popular. Está asumido como un hecho del que se puede hacer mofa, sin querer siquiera lo políticamente incorrecto. Si una película está protagonizada por un actor obeso, casi con total seguridad su exceso de peso no será circunstancial, sino un elemento clave del guión y muy probablemente cómico. Pocos se atreven a hacer chistes sobre la delgadez extrema, entendida como una patología. Colectivamente se entiende como un drama, especialmente si afecta a adolescentes. La obesidad, dice, también es un drama para quien la padece. Hablamos de que en los países emergentes el porcentaje de obesidad se dispara. Ya sabemos que en el primer mundo, en la cultura occidental, hay cada vez más sobrepeso y cada vez más obesidad. Ahí estábamos hablando de las cifras. Con especial incidencia entre niños y adolescentes. En muchas regiones de Latinoamérica es más barato comprar bollería industrial que una barra de pan. La obesidad puede desarrollar enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Lo estamos comentando también. Y bueno, según un estudio de la Universidad McGill de Montreal, reduce la expectativa de vida en hasta casi 10 años. Además de todo esto, proporciona una apariencia física a quien la padece mal llevada en nuestra cultura actual, en la que prima la delgadez como ideal de belleza. Con todo, lo obeso no se le ve tanto como alguien con un terrible drama vital, sino como alguien gracioso. Bueno, es una perspectiva también y alude a la cuestión de la gordofobia. Puedes hablar al 981 13 44 33, llámanos, escríbenos a lanochecon.esther@radiovoz.es o por medio de La Noche con Esther en Facebook y lo comentamos. Tenemos unas cuantas preguntas que compartir con la audiencia y nos gustaría escucharte. Antes, cae la noche, Nightfall, vamos a escuchar al saxofonista Kim Waters.
La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Esta noche, en La Noche con Esther y en Radio Voz, vamos a hacerte unas cuantas preguntas, una forma de empezar nuestra conversación. ¿Qué valoración haces de las cifras de sobrepeso y obesidad en España? ¿Cuáles son los factores que inciden en el aumento de obesidad infantil, juvenil, adulta? ¿Cómo debe abordarse la obesidad? ¿Es un asunto sanitario, económico, psicológico, social? ¿Hay gordofobia en nuestra sociedad? ¿Se discrimina o estigmatiza a las personas obesas? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Debería trabajarse en la prevención del sobrepeso y la obesidad? ¿De qué maneras? ¿Quieres contarnos tu experiencia con tu propio peso, por ejemplo? ¿Y qué perspectiva tienes personalmente sobre esto? Titular, la obesidad ya supone un gasto de 130.000 millones de euros en España. Bueno, hablemos de esto. Por cierto, dato actualizado. Actualmente en España hay 27 millones de personas con sobrepeso u obesidad. Serán 29.900.000, según las previsiones, en 2030. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, señorita.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, saludos de mis compañeras. Como siempre, digo lo mismo.
Muchas gracias. De Mercedes, en La Coruña.
Escuchan, pero no, hay que participar, que a Esther le gusta. Bueno, pues
bueno, y a la audiencia también, que es mucho más entretenido si participáis mucho.
Claro, pero no quieren, te escuchan, hay mucha gente.
Vaya.
Pero bueno.
¿Qué cosas? Bueno, bueno.
¿Sabes qué pasa?
Que nos lo perdemos y se lo pierden.
No son tan descaradas como yo, les da vergüenza.
Ah, no es cuestión de descaro. Suponemos que hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir, probablemente no tengan nada que decir.
Yo hablo de mí, de mi manera de ser. Bueno, mira, guapísima.
Claro que sí, cuéntanos.
A ver, hoy no se cocina como se cocinaba. Porque yo viví con mi madre, que tenía una tienda y un bar, y todo era casero. Los callos, el caldo, todo. Hoy se compra mucho hecho, porque viene las albóndigas en bote. Viene el caldo y todo. O sea, y hay yo en mi casa ya no tengo ni microondas, porque yo todo es casero. ¿Qué pasa? Yo siempre fui delgada, y era alta y delgada. Y mi padre me decía, niña, ¿dónde metes lo que comes? Porque era muy delgada. Y mi madre me daba todo casero, ¿eh? Todo casero, porque ella hacía cocinaba muy bien y después todo muy muy casero. Luego mi padre ya traía el pescado del muelle y traía todo muy fresquito. Bueno, ¿qué pasa? Que yo siempre fui delgada, pero tuve un problema. A los 40 años tuve un problema que me tuvieron que ingresar en el hospital. Y me quitaron de todo, la matriz y tal y cual, y bueno, y quedé sin periodo y eso. Entonces, entré muy mal en el hospital, muy mal, muy mal, con una anemia muy grande y tal. Entonces me dijeron los médicos que tenía que recuperarme y tal, y bueno, empecé a comer más de lo que comía ya, porque quería recuperarme. Cuando me dieron el alta, yo había engordado, y yo siempre fui delgada, y yo no quería estar gorda. Y le dije al
¿habías
médico,
engordado ¿cómo? Mucho? ¿Habías engordado
sí.
mucho?
Sí, porque sí. fueron unos meses de que tuve que recuperarme.
Bien.
Porque yo ingresé muy mal en el hospital, porque me llevaron cuando me desmayé en casa y todo. De tanto sangrado y tanto... Fue mucha historia. Entonces, claro, yo...
Pero entonces hiciste una dieta para fortalecerte y aumentaste de peso en ese tiempo.
Claro, porque al no tenerte el periodo ya engordas.
Ya, claro, claro.
Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que yo no me quería estar gorda, porque no estaba acostumbrada. Y yo decía, ¿ahora qué hago? Y cuando me dieron el alta, el médico, dije, bueno, yo no quiero estar así, ¿qué hago ahora? Bueno, ya está el alta. Y me dijo el médico, desayuna como un rey, come como un príncipe y no cenes. Me costó, ¿eh? Porque yo era de comer. Pero como no engordaba, hay gente que con un vaso de agua a lo mejor engorda. Yo no engordaba, pero a partir de ese follón que tuve, sí engordaba. Y entonces me costó. Porque yo desayunaba bien, comía y cenaba todo casero, pero sí. Venía del trabajo de la costura y mi madre me tenía una tortilla de 8 huevos, con ensalada, y tremendo. Yo, bueno, yo comía, igual que cenaba y tal, todo hecho en casa, ¿eh? Todo casero. Pero no engordaba. Entonces, claro, me costó y me acostumbré. Me acostumbré, fui quitándome poquito a poco, me hidrato mucho, tomo muchas infusiones, productos naturales. Ya se lo digo siempre al doctor Tormo, que es lo que me hace falta, porque tengo muchos problemas de salud y tal. Bueno, yo me cuido. ¿Qué pasó? Volví a mi peso. Pero el primer mes que pasé sin cenar, porque yo ahora son fruta, un yogur, cosas así, y después entre horas no como. Antes ya te digo, era delgada, podía comer todo el día, pero me acostumbré, como decía mi madre. O para ir sin
Oye,
padre,
partiendo, no sé, partiendo, Mercedes, de tu experiencia personal, ¿qué perspectiva tienes? ¿Qué piensas tú sobre que cada vez haya más personas con sobrepeso a todas las edades y también más personas con obesidad? ¿Cuál es tu percepción?
Pues mira,
¿qué te parece? ¿Qué habría que hacer? ¿Vamos por buen camino con cada vez más personas con sobrepeso?
No, mira, yo voy a las excursiones los domingos y te ponen mucho plato. Te ponen dos o tres platos siempre y te ponen para repetir. Si yo como un platito, como comí hoy, con la ensalada y tal o tal, me llega, no tengo que comer tres platos y después el postre y el café y eso. No, estar comiendo siempre te pasa factura. Tienes que acostumbrarte a que claro que tienes que comer, tienes que desayunar y tienes que comer y tal, pero no se puede estar comiendo 40 platos. Yo veo gente que a mí me da lo mismo, que yo no estoy hablando de nadie, Dios me librara, hablo de mi experiencia, pero claro, hay gente que se queja de que está gorda y yo veo que se pasan comiendo. Ahora cada uno, cada loco con su tema.
Pero hay personas que se quejan de que tienen obesidad.
Sí, que a lo mejor sí, se quejan de que estoy gorda y yo digo, me callo para mí misma y digo, bueno, claro, si comes 40 platos, ¿cómo no vas a engordar? O sea, hay que comer lo justo, claro que hay que comer. Y sobre todo lo casero. Tú vas al mercado, compras las cosas y las cocinas. Que no es lo mismo que comprar una tortilla empaquetada, por favor. Sabe Dios los productos que tienen que echar para que se conserve en un plástico.
Oye,
una tortilla.
¿Crees, Mercedes, que hay gordofobia, que se estigmatiza a las personas con obesidad?
A ver, yo no sé lo que hacen los demás, a mí me da igual. Que esté gorda la gente, que esté... Mira, mi hija es alta y delgada, mide 1,80 y es delgada. Mi nieta ya tiene otro cuerpo, pero bueno, mi madre se enfadaba conmigo. ¿Tiene ideas de comer a nena? ¿Cómo se fue delgada? No, es su... ¿Sabes? Es su manera de eso. Mi hija se cuida, pero es delgada. Y como era yo. Yo, ya te digo, yo cuando me vi gorda no quería. No quería porque no estaba acostumbrada. A mí los demás me da igual. Porque yo veo mucha gente que come todo procesado y van por la calle comiendo pizza y no paran de comer, y hay gente que no para de comer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso dónde lo metes? Eso va para adentro, ¿verdad? Entonces, también hay gente muy delgada que a lo mejor quiere engordar y no engorda. Hay de todo en la línea del Señor. Pero si tú ya estás pasada de esto y te dicen, como me dijeron a mí, desayuna como un rey, come como un príncipe, no cenes, yo me hidrato, tomo las infusiones, porque por el tiroides también engordas, tengo la boca.